La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, asociación civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otro programa más esta noche, platicando con Lolkin Castañeda. Lolkin es lesbiana, feminista, defensora de los derechos humanos y constituyente de la Ciudad de México. Lolkin, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alfonso, por esta invitación. Un saludo a quienes nos escuchan.
No, pues es un gusto y un placer, que puede, y además un logro, porque sé que tienes una agenda muy saturada, y de veras muchas gracias por concedernos este tiempo. Lolkin, tú participaste en la constitución de la Constitución, o en la manufactura, en la, ¿cómo se le puede decir? En la confección de la Constitución de la Ciudad de México.
Así es.
¿No? Y en particular creo que tuviste que ver con este asunto de los hablar de los derechos de la comunidad LGBTTTI más todo lo que se acumule, ¿no? Sin embargo, ok, la Constitución ya se aprobó, etcétera. Estamos en un momento cercano a las elecciones y no ha habido realmente como grandes pronunciamientos, como que de pronto los derechos de las personas de la diversidad sexual se quedaron de lado, ¿no? ¿Tú cómo ves esto que está sucediendo?
Bueno, en realidad el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en México tiene algo así como 46 años de haber comenzado a organizarse. Desde ese primer momento ha sido alrededor de la búsqueda de derechos en igualdad. Es decir, avanzar por la no discriminación, por todos estos temas que hasta ahora están invisibilizados. Uh-huh. Y que el Estado, las instituciones públicas, conceden esta desigualdad a partir de prejuicios. Entonces, el gran triunfo que hemos tenido en la Ciudad de México ha sido justo organizarnos desde todas los ejes temáticos, distintos liderazgos, organizaciones, para proponer en distintos momentos de la historia políticas públicas que permitan justo igualar derechos, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido grandes avances, como ha sido el matrimonio civil igualitario, que justo es la Ciudad de México, la primer ciudad en América Latina en reconocer este derecho. Uh-huh. Y que además de eso, tenemos, por ejemplo, el cambio de identidad jurídica, personas trans, que es una rectificación del acta de nacimiento y que permite, por ejemplo, continuar con los estudios, obtener un trabajo acorde a la preparación, en fin, acceso a la salud, una serie de temas que solamente tenemos en 2 de 32 estados de la República. Ajá. Matrimonio civil igualitario, con lo importante que ha sido, con toda la discusión que ha suscitado en otros estados de la República, la jurisprudencia que ha sentado la Suprema Corte de Justicia, etcétera, solamente lo hay en 14 estados de 32.
que es menos de la mitad.
Además. Así es menos de la mitad.
Y poblacionalmente, además, creo que es mucho menos todavía, porque no son precisamente los estados. Por ejemplo, el Estado de México, pues, es una cantidad de gente impresionante.
Claro, ahí, por supuesto, y ahí no lo hay, ¿no? Entonces, cuando los partidos políticos nos dicen que ya hemos avanzado bastante en los derechos y por eso no es necesario ahondar en estos temas, pues la verdad es que faltan a la verdad, ¿no? Porque bastaría con que una persona reuniera determinados requisitos, se presentara ante el registro civil en Tlaxcala para tener derecho al el derecho civil al matrimonio, uh-huh, que no es un privilegio solo para un hombre con una mujer, es un derecho, y entonces se presentara ante el registro civil y pudiera acceder a ese derecho. No es así. Y eso es Tlaxcala, Estado de México, Durango, Yucatán. Es decir, la mayor parte de México no reconoce ese derecho. Entonces, no hemos llegado. Si bien estos derechos nos han permitido avanzar, el mayor avance lo encuentro en haber podido exhibir la desigualdad, claro, ¿no? Ajá. Porque es justamente esta diferencia que comienza a hacerse con el reconocimiento de derechos lo que nos permite mostrarle al resto del país que hay desigualdad, que prevalece en este momento y que no está justificada constitucionalmente.
Claro.
Que está solamente arraigada en el prejuicio de quienes deberían garantizar estos derechos, ¿no?
Sí, porque además, en teoría, todo lo que no está prohibido está permitido.
Así es.
Y no hay ninguna cuestión ni en el Código Civil, ni en la Constitución, ni en el Código Familiar, en donde diga nada acerca de las personas de la diversidad sexual,
¿no? Sí, por supuesto. O sea, el planteamiento sería, digamos, pensando en un retroceso de derechos, el retroceso sería criminalizar la homosexualidad, como sucede de manera velada en Chechenia, ajá, como sucede, sí, por legislación en Indonesia. Uh-huh. Y si una persona se rumora que es homosexual, es asesinada, ¿no? Es mandada a la horca, en fin. Entonces, eso es lo que sucede cuando se prohíbe la homosexualidad. En nuestro país no solamente no está prohibida la homosexualidad, sino además la Constitución Política de México reconoce el principio de igualdad y los derechos humanos. Y los derechos humanos dicen todos los derechos para todas las personas sin ninguna distinción. Es decir, no te voy a garantizar el derecho a la educación, por ejemplo, a partir de tu condición económica, de tu ideología, de tu religión, de tu etnia, de tu edad. Te voy a garantizar el derecho a la educación. Punto. Y si entonces no hay una limitante, ¿qué sostiene en esos estados de la República que haya legislaciones exclusivas para un hombre con una mujer y no para cualquier persona que reúna los requisitos de ley? Que ese es el criterio que pedimos, ¿no?
Y otras muchas cosas que además se suponen por un prejuicio. Es decir, en el código familiar, por ejemplo, no está contemplada la adopción exclusivamente para una pareja de hombre y mujer. Se puede adoptar en soltería, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Se han quitado una serie de limitaciones de las leyes, sin embargo, no se ha permitido que esto exista. O sea, algunos estados sí tienen, no contemplan la adopción en soltería, como Veracruz, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Pero en general, no, esto es algo que no se respeta por una cuestión de prejuicios, ¿no?
Así es.
Y trámites de adopción, o sea, conocemos un un caso en donde una pareja de lesbianas, por el simple hecho de decir somos lesbianas, no se les dio acceso al trámite. Uh-huh. Punto. O sea, ya ni siquiera presentaron nada. ¿No? Porque dijeron, ustedes, pero ni lo intenten.
Claro. ¿No? Sí, es que ese tema que tú planteas, Alfonso, es uno de los más sensibles. Porque, en efecto, en los términos en los que se crea la adopción, a mediados del siglo pasado, era una figura pensada justo para personas solteras, es decir, personas que no tenían, que no ejercían su vida sexual y que por ello no se iban a reproducir siendo solteras. O sea, pensando en los años 50 de 1900, ¿no? Del siglo pasado. Y entonces se crea esta ley justamente para cuestiones de sucesión de bienes, en fin, en donde estaba pensado para personas solteras. La excepción en todos los casos eran los matrimonios, asumiendo que un matrimonio va a procrear, ¿no?, a sus propios hijos. Entonces, solamente en el momento en el que esa pareja, ese matrimonio, presentaba algún tema de infertilidad y demás, entonces podrían aspirar de manera excepcional a la figura de la adopción. Y entonces se hace todo un trámite, todo un proceso de investigación para saber qué los motiva a ser mamá y papá, en dónde va a vivir, de qué, si tienen solvencia económica, que son los temas que deben importar. ¿No? Si está garantizado, por ejemplo, para esa niña o ese niño condiciones de cuidado, salud, amor, seguridad, educación, libertad, respeto, que son las condicionantes que deberíamos buscar mínimamente en cualquier nacimiento y en cualquier adopción, ¿no? Y entonces, como bien lo planteas, hasta hace 8 años que se aprueba el matrimonio civil igualitario en México, las personas lesbianas u homosexuales podían acceder a la adopción de manera individual, es decir, en soltería.
En soltería, claro.
Por un elemento muy básico, porque el matrimonio como figura no existía. Y entonces, al reconocerse el matrimonio también para parejas del mismo sexo, eso significa que también podrán aspirar a hacer el trámite de la adopción. Ojo, hay muchas parejas de hombre y mujer a quienes la adopción les es negada porque no son viables, porque por varias razones.
Además es un porcentaje bastante pequeño.
Claro.
De solicitudes en general las que llegan a nuestro de idoneidad.
Así es, pero justamente lo que decimos es, a ver, yo en automático no podría llegar a una institución que esté a cargo de las adopciones y decir, hola, ¿qué tal? Ya vine por un bebé o por una bebé. No funciona así.
Sí, no, digo, no es un súper, ¿no?
Lo que yo quiero es que en donde tenga que formarme, me permitan formarme y que no me pidan requisitos diferenciados a cualquier otra pareja. Es decir, si el requisito es tener más de 17 años con respecto a la persona que voy a adoptar, no me pidas más de 37 años, por decir cualquier cosa, ¿no? Porque entonces tú estás aplicando un criterio desigual, un criterio discriminatorio. Entonces, esta es la diferencia que no alcanzan a entender quienes están a cargo de legislar, de operar los programas, incluso de quienes promueven estos prejuicios, haciendo creer que es un derecho de las personas lesbianas o homosexuales a la adopción. No, el derecho es de las niñas y de los niños a tener una familia.
Claro.
Y quien está a cargo de investigar es una institución pública que debe garantizar esto que te decía: condiciones de salud, de seguridad, de educación, de respeto. Esas son las condicionantes mínimas que debe garantizar la institución para esa niña o ese niño. Y entonces sí saber quién es la familia idónea. ¿Es una mujer soltera? De pronto puede ser de alguna religión en particular. ¿Es una pareja de mujer y hombre sin religión? ¿Es una pareja de hombres católicos, por ejemplo? ¿O es una pareja de mujeres, qué sé yo, ¿no? ¿Quién es esa familia idónea para la niña o el niño? Ese es el tema.
Claro, porque además, en teoría, tendrían que estarse buscando los padres idóneos para las condiciones de donde vienen esos niños, ¿no?
Así es.
Es decir, entendemos que pues los bebés son bebés, ¿no? Sin embargo, aún así vienen con condiciones muchas veces de sufrimiento fetal, de mala nutrición, de una cantidad de cosas. Y los niños más grandes, que son finalmente además a los que nadie quiere, porque dicen que ya están viciados, vienen de condiciones. O sea, si llegaron al DIF, no es porque hayan vivido en las mejores condiciones. Si llegaron al DIF es porque, de alguna forma, sufrieron por lo menos abandono, ¿no? Y generalmente son cuestiones de violencia, de abusos, de una cantidad de cosas, ¿no?
Así es.
Entonces, claro, los padres adoptivos deberían de buscarse quiénes son los padres adoptivos ideales como personas y no porque resulta que duermen en una misma recámara o duermen en recámaras separadas.
Así es,
¿no?
Así es. Sí, es, eso que tú planteas es muy cierto, porque además, fíjate que qué curioso. Hay todo un debate respecto a si lesbianas y homosexuales debemos poder adoptar. Pero quien plantea el debate son las personas más conservadoras. Y curiosamente, esas personas no están formadas en estas instituciones pidiendo adoptar a 2 o 3 o 4 niñas y niños, ¿no? Aún teniendo condiciones económicas para poder tener una familia de ese número,
de ese, claro,
¿no? Pero no están interesadas de fondo en el bien superior de esas niñas y de esos niños. Entonces, a mí me parece que eso es una incongruencia, porque además tenemos otro elemento muy importante. Nos preocupa que determinadas personas no puedan aspirar a esa adopción, hacerse cargo de esa niña o de ese niño. Pero no nos preocupa que las personas jóvenes tengan acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos.
Esto que estás hablando sobre la adopción me parece muy, muy interesante, porque además no habíamos tenido en el programa una visión como esta. Pero creo yo que los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, ahora, van más allá finalmente del matrimonio y la adopción, ¿no? Es decir, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, este lema que dice: a mis hijos los educo yo, ¿no? Y de pronto volteas y ves los hábitos de estas personas y dices, ¿de veras los vas a educar? O sea, ¿cómo los vas a educar? ¿Qué pasa si uno de tus hijos de pronto resulta que tiene una orientación sexual distinta a la que tú esperabas?
Claro,
¿no?
Claro. Sí, es un tema muy, muy complejo, Alfonso, porque en efecto, la agenda de derechos humanos no se reduce a matrimonio civil igualitario, ¿no? Y tampoco el único derecho que está en juego, en duda, es el tema de la adopción. A ver, el matrimonio civil es un derecho llave que te garantiza, por ejemplo, que el Estado te reconozca como familia.
Uh-huh.
El derecho de filiación, poder compartir seguridad social con tu pareja.
Uh-huh.
Además de eso, una serie de derechos garantizados a partir del tema laboral, como es el derecho a la herencia, la sucesión de bienes, la pensión de viudez, a tomar decisiones médicas por la pareja, que es toda la parte de tutela, a tener un crédito mancomunado para comprar una casa, en fin, una serie de temas, que son los que integran el matrimonio civil. La adopción es tan solo uno de ellos. Y además la realidad es que numéricamente es uno de los menores derechos de las personas LGBTI, ¿no?
Claro,
o sea, tampoco es que estemos pensando en correr todas las parejas a adoptar. Ojalá hubiera más responsabilidad por parte de la sociedad y nos hiciéramos cargo de esas niñas y de esos niños, ¿no?
Claro, en situación de calle y en situación de abandono, que son muchísimos.
Así es, muchísimos, ¿no? Muchísimos. La realidad es que no. O sea, somos totalmente indiferentes a esas realidades. Y lo que tú comentas respecto a esta terrible campaña, que es no te metas con mis hijos y a mis hijos los educo yo, pues tienen toda la razón cuando dices a mis hijos los educo yo. Sí, claro, al interior de tu casa, o sea, a puerta cerrada. Y lamentablemente lo que tú dices es cierto. Hay muchos valores que se reproducen dentro de esas familias que no necesariamente son los valores más presumibles de la sociedad, como es la corrupción, la violencia,
el machismo,
el racismo, uh-huh, o sea, uh-huh, una serie de temas que aprendemos en la familia, ¿no? De lo que estamos hablando es que públicamente la educación pública no puede ser un privilegio solo para una persona o para otra. Que públicamente no puedes decirle tú a tus alumnas y alumnos que existe solamente una estructura de familia, que es mamá, papá e hijos. Porque en realidad existen muchas estructuras de familias y todas merecen tener los mismos derechos, el mismo espacio, las mismas condiciones de respeto y de desarrollo. Cuando dice también esa campaña, no te metas con mis hijos, pues a mí la realidad es que me entusiasmó mucho haber escuchado eso, porque dije, wow, qué organización tan valiente que por primera vez alza la voz en contra de los clérigos pederastas, ¿no?
Por ejemplo.
¿No? O sea, no te metas con mis hijos. ¡Claro! ¿Y quién va a querer que se metan? Pero luego descubrí que no los iban a tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no?
Ajá.
Que con ellos guardan silencio y siguen pagando el diezmo. O sea, eso es lo que no alcanza a ser entendido cuando estamos tratando de defender los derechos humanos. Porque defender los derechos humanos es garantizar condiciones de igualdad para quien no las tiene. Y ampliar el reconocimiento de los derechos humanos a un grupo que está segregado, solamente, o sea, a nadie le resta nada, solamente beneficia a la sociedad, disminuye la violencia, ¿no? Eso es lo que valdría la pena poner sobre la mesa.
Así bueno, es. Hemos llegado a la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento, usted no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Lolkin Castañeda, lesbiana, feminista, defensora de los derechos humanos y constituyente de la Ciudad de México. Estamos hablando sobre esta agenda de derechos lésbico, gay, bisexuales, travesti, transexuales, transgénero, intersexuales y toda la gama arcoíris que incluye la diversidad sexual. Y este silencio que se está guardando tan grande, o sea, parecería ser que si de pronto los partidos políticos y los propios candidatos, porque ya no es solamente una cuestión partidaria, es una cuestión en donde el candidato también debería de estarse expresando, los precandidatos que hay hasta ahorita, no están precisamente tocando el tema, ¿no? Y no solamente eso, sino que además en algunos casos, en la Asamblea, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados, están utilizando palabras denostativas, ¿no? Como puto, por ejemplo, y cosas por el estilo, que son discriminativas y señalantes, ¿no? Y bueno, o sea, de pronto con una, como que pasan así nada más, ¿no?
Claro.
¿Tú crees que ha habido un retroceso en algún punto en cuanto a esta cosa de los derechos?
No me parece que haya un retroceso. Me parece que de pronto hay un estancamiento.
Ok.
Venimos de un ritmo de avanzar en este reconocimiento de derechos y poder visibilizar casos de discriminación profunda, ¿no? De poder visibilizar la desigualdad que se vive al querer que registren a tu pareja en el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso ha ido moviendo muchas estructuras en la administración pública, ¿no? Pero ha faltado un acompañamiento en lo social, de tal forma que las leyes no solamente queden brillantemente redactadas en un papel, sino que esto dé paso al cambio social. Y lamentablemente, en este último tiempo, lo que yo experimento es que en este último momento los partidos políticos han comenzado a decir que de estos temas ya no es necesario hablar, porque ya están legislados y vigentes en México, ¿no? Esto al menos lo he escuchado en una de las presidentas de uno de los partidos políticos. Con respecto a por qué no tenían un planteamiento claro y un compromiso claro en esta agenda de derechos. Y bueno, hay de fondo una justificación para hacer estas alianzas pragmáticas, partidos de izquierda con partidos de derecha o de ultraderecha, en donde lo que les importa es sumar numéricamente y no construir un proyecto de gobierno común. Sería muy, muy importante que estos partidos de izquierda, que han sido emblemáticos, donde podemos reconocer algunas alianzas, algunos actores que nos han que son sensibles y demás, que pudieran evidentemente convocar al otro partido, al conservador, a reconocer la importancia de los derechos humanos, a garantizar la Constitución Política Mexicana, a promover la igualdad y no la discriminación, ¿no?
Claro, ajá.
Ahí tendríamos un avance significativo, porque entonces nuestros aliados históricos estarían haciendo la función de bisagra para abrir la puerta de una y construir una ciudad y un país y un gobierno para toda la gente.
Sí, y además justo, ¿no? Es decir, y justicia no quiere decir que le vamos a dar a todos lo mismo, ¿no? Justicia quiere decir que le vamos a dar a cada quien lo que necesita, ¿no? Sí. Y en ese sentido, entre otras muchas minorías, las personas LGBTTI finalmente se queda como una burbuja aparte, ¿no? Igual pasa con los indígenas, igual pasa con incluso con el tema de las mujeres, que es un tema que tampoco se está tocando en las agendas electorales en este momento.
Claro.
¿No? Pero no es el tema que nos compete en este momento.
Claro.
Lorkin, tú convocas quiero suponer que junto con otras personas a un, ¿qué se puede llamar? Un movimiento,
una coalición de organizaciones.
Una coalición que se llama Diversidad en Movimiento. A mí me gusta mucho el nombre y me gusta mucho el tema, ¿no? Porque creo que habla precisamente sobre esta parte, por eso era mi interés tan grande de poder generar esta entrevista, ¿no? Hablar con los partidos políticos, ¿no? ¿Qué es esto de diversidad en movimiento?
Bueno, es una propuesta junto con distintas organizaciones de derechos humanos, la mayoría LGBTI, y distintos liderazgos de sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, desde donde planteamos esta necesidad de colocar una agenda dentro de cada uno de los partidos políticos. Es decir, no podemos, quienes defendemos los derechos humanos, no podemos sentarnos a esperar a ver qué nos ofrecen, qué nos proponen.
Claro.
El reto que tenemos es salir a construir lo que nos hace falta. Y por eso, más allá de esperar a que los partidos políticos nos den una excusa para no llevar el tema, y tengamos el único espacio que quedaría, que sería la crítica en las redes sociales,
y en la prensa,
y ya, ¿no?
Ajá.
Pues lo que hicimos fue proponer una agenda de derechos mínima que deberá ser la que garanticen todos los partidos políticos. Es una agenda constitucional, es una agenda ineludible por lo que representa, y que permitiría continuar. O sea, primero es reconocer que hemos tenido avances, que esos avances son importantes, pero que también esos avances es necesario que continúen armonizándose, ¿no? Es urgente y necesario que estos avances, por ejemplo, lleguen a construir otras políticas públicas, reglamentos, que modifiquen todos aquellos códigos, etcétera, que son discriminatorios, pero también dos elementos muy importantes, y es que estemos consideradas todas estas personas dentro de un programa de trabajo transversal, es decir, no de manera aislada lo LGBTTI, porque valdría la pena preguntarnos qué es eso, más bien entender que las personas con discapacidad también son lesbianas, también hay bisexuales, también hay personas trans con discapacidad, también hay personas indígenas que son homosexuales, es decir, estamos en todos los ejes temáticos y en todos los grupos de población.
Y al igual que también hay empresarios que son lesbianas y gays
y trans
y todo, claro. y también hay políticos y también hay de todo.
Así es.
Porque de pronto tendemos mucho a como hablar de las diferentes grupos vulnerables,
¿sí?
Pero sin embargo, o sea, pero no, o sea, claro. En Polanco, en la Ciudad de México, en Lomas, en San Luis Potosí, en no sé cómo se llama el fraccionamiento en Guadalajara, seguramente también está lleno de personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, etcétera.
Claro, ¿no? Claro. Sí, la idea es que no hablemos de estos temas como si fueran temas aparte, o sea, como si fueran parte de un gueto. Al contrario, cuando hablamos de una lesbiana, valdría la pena preguntar, ¿quién es esa lesbiana? Ajá, es una lesbiana empresaria, es una lesbiana indígena, es una lesbiana joven, es una lesbiana mamá. ¿Quién es?
¿No? Claro.
Y esa misma pregunta hacerla con cada grupo de identidad para poder transversalizarla en un proyecto de trabajo y presupuestarlo, ¿no? Porque tampoco es suficiente que nos den palmadas en la espalda y nos digan, claro que te respeto, excepto no voy a hacer nada por cambiar ni las leyes ni la sociedad, ¿no? Porque son temas que de pronto resultan no prioritarios para los gobiernos, y entonces pareciera que con ser nuestros aliados desde el closet vamos a alcanzar a cambiar.
Que es como lo que pasa en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Lo voy a poner con un ejemplo bastante, bastante tonto y a lo mejor insulso, pero creo que es claro, ¿no? De pronto le están poniendo una golpiza a un chavito, ¿no? Y entonces llega la maestra y dice, niños, pórtense bien, y se va, y se da la media vuelta. y no hace nada para evitar, para sancionar, para ver qué pasó, para ver por qué lo están molestando, para ver, o si este fue el que provocó y se le fueron encima. Todo queda como por ahí, ¿no? Así y la es. Maestra simplemente dice, niños, pórtense bien, ¿no?
Claro, claro.
Pues no sirve de nada, creo yo, que los políticos digan, no, aquí los respetamos, retiarto los respetamos, ¿no?
Claro, pero no les voy a garantizar derechos.
Pues, a ver, entonces, ¿cómo?
Claro, ¿no? esa es la falacia, ¿no? El ejemplo que tú pones no es absolutamente descabellado, todo lo contrario, hace un par de años escuchamos casos muy, muy vergonzosos para nuestra sociedad, en donde en escuelas de Ciudad de México hubo, por ejemplo, una niña a la que terminaron en una violencia profunda que experimentaba en la escuela, hasta que finalmente a la niña la asesinaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es menor. O sea, las instituciones públicas tienen una función, y esa función es mediar en la sociedad, es garantizar derechos. Cuando un gobernador de un estado de la República sale a decir que el matrimonio civil igualitario es una frivolidad y no lo va a reconocer en su estado, lo que está haciendo de fondo, profundamente, es decirle a la sociedad que lesbianas y homosexuales merecen ser discriminados.
Claro, claro.
Y que no va a hacer nada para detener eso, porque la discriminación está justificada como una práctica de gobierno. Y entonces pareciera que es como pues mala suerte, ¿no? Qué mal que te tocó a ti, pero pues yo no puedo hacer nada. Sí. Pero
en esta estúpida, digo, perdón, no lo debería decir así, supongo que soy el conductor del programa, pero en esta absurda frase de pues si es que a veces se gana y a veces se pierde, ¿y qué crees? A ti te tocó las de perder.
Sí, ¿no? Claro. Claro. Pues,
pero ¿qué pasa cuando la gente se ha cansado de estar perdiendo todo el tiempo porque resulta que hay un prejuicio que te está diciendo a ti te toca perder?
Claro, es que en realidad, lesbianas, homosexuales, personas trans, bisexuales, no hemos perdido ningún derecho. Es que no nos ha sido reconocido. Uh-huh. Por eso cuando se habla de una reivindicación, pues yo digo no están reivindicando nada, jamás lo hemos tenido, es una vindicación, es decir, el Estado está corrigiendo habernos ignorado desde su origen.
Claro.
¿No?
Claro.
Y es ahí en donde el momento y el papel es histórico. O sea, ¿cómo quieres que la historia te recuerde? Como alguien que sostuvo los guetos, la desigualdad, la violencia. Por ejemplo, la historia le guarda un lugar especial a Hitler, ¿no?
Sí, sí, sí.
O quieres que te recuerden como un promotor de la paz, como Mahatma Gandhi, ¿quién quieres ser en la historia, no?
Claro, eso me parece que es muy importante, y además puesto en otros términos, en términos justamente de usando este lenguaje a veces religioso que utilizan los ultraconservadores, hay que entender que la omisión también es un pecado, ¿no?
Claro. Sí, porque además eso es muy interesante. O sea, para un segmento de la población hay determinadas conductas que son pecado. Pero ojo, los pecados no necesariamente son delitos.
Claro.
Y entonces, puede ser pecaminoso que dos mujeres se amen, tengan una familia, aspiren a la igualdad y ejercen sus derechos en lo cotidiano. Pero eso no significa que sea un delito. Entonces, tú desde tu religiosidad podrás estar de acuerdo o no con mi vida, con mi estilo de vida. Ajá, ajá. Pero eso no te da ninguna justificación para que me limites derechos. A ver, te explico. Si yo legislara en Ciudad de México, siendo laica, Me puede parecer que alguna religión no reúne las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero eso que yo creo no se puede justificar en decir a esa joven, a ese joven de esa religión, le voy a negar el derecho a estudiar porque su ideología me parece absurda. Eso es lo que sucede con las lesbianas y los homosexuales, cuando quienes deben garantizarnos los derechos, nos los niegan por ser lesbianas o homosexuales, ¿no?
Claro. Y casos, por ejemplo, de personas trans que de pronto no han podido recibir sus títulos, ¿no? Y de eso tenemos, se acaba de resolver finalmente un caso de una persona trans que estudió en Zacatecas, ahora vive en Puebla. Hay otra persona trans, Lía, en San Luis Potosí, que exactamente por lo mismo, al no quererle reconocer esta identidad y además estar friegue y friegue y friegue y friegue, dejó por completo la carrera, cuando es una mente brillante, claro, ¿no? Claro. Que podría aportar muchísimas cosas finalmente.
Claro. ¿No? Sí, esos casos los conocemos. Afortunadamente hay algunos que conocemos. O sea, muy lamentablemente que suceda, pero afortunadamente se dan a conocer, porque entonces es la antesala de resolverlos. Recuerdo mucho un caso de un joven en Villahermosa, hace unos 7 años me parece, en donde fue expulsado del colegio de bachilleres por ser homosexual. Y él reclamó y cobró notoriedad del caso porque se encadenó a las puertas del colegio. Y entonces vinieron los medios de comunicación, se dio a conocer el caso, la escuela tuvo que corregir, el profesor tuvo que tuvo alguna sanción, y entonces él pudo garantizar sus derechos, ¿no? Si esto se hubiera quedado en el silencio, lo único que hubiera sucedido es que hubiera tenido que aceptar que lo corrieran de la escuela, tal vez dejar de estudiar para siempre, buscar un trabajo o, en fin, cambia la historia de vida. Cuando tú tienes que guardar silencio por tu seguridad, cuando no tienes ningún elemento que te respalde, entonces lo que prevalece es la impunidad. Y eso hace que tengas que emigrar de manera forzada de tu comunidad, que tu vida se convierta en precaria, que de pronto no tengas acceso a las mismas oportunidades que tendría una persona de tu edad, ¿no? Y que esos casos obliguen a la gente a tener que buscar justicia por otros métodos, que no serían el de reunir los requisitos, tomarte las fotos, entregarlas en tu universidad, tener tu título, sacar tu cédula y presentarte a buscar trabajo.
Claro.
Y entonces tienes que establecer un juicio ante el Estado, un juicio ante la universidad, para esperar un par de años y ver qué resuelven, y en un par de años tú ya estás en otro proyecto. Y en ocasiones ni siquiera hay oportunidad de que puedas pagar, de que puedas costear ese juicio.
Sí,
¿no?
Porque además es caro, y bueno, finalmente, como tú dices, en un par de años ya estás, además, es muy desgastante.
Claro, ¿no?
O sea,
claro.
Es algo que es muy desgastante y creo que sí tendría que reconocerse como derechos. Se nos está yendo el tiempo y quisiera andar un poquito más en diversidad de movimiento. ¿De qué manera se está hablando con los partidos? ¿Estás ahí? Porque dices que hay una cantidad muy grande de personas y asociaciones, ¿no?
Claro.
¿Cómo? O sea, ¿cómo se está haciendo este trabajo? ¿Cómo se va a hacer el ruido? ¿No?
Mira, estamos buscando, ya entregamos esta agenda en los partidos políticos. La idea es tener acercamientos con quienes presiden en este momento y en un segundo momento con quienes van a abanderar las candidaturas. La intención es que suscriban junto con, en un compromiso con las organizaciones sociales, esta agenda mínima y que abran espacios a la sociedad civil para las candidaturas. ¿Por qué es importante esto? Hay partidos políticos que sabemos tienen alguna secretaría, alguna representación LGBTTI dentro. Sin embargo, el origen de esas secretarías y el compromiso a partir de ese origen es evidentemente con el mismo partido político.
Claro.
De tal forma que lo que necesitamos es que haya un compromiso con la sociedad civil, ¿no? Y entonces ahí las organizaciones tengamos un proceso deliberativo en donde podamos reunirnos a decir, a ver, Alfonso, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Es la prioridad? Estas son las posibilidades. Vamos a construirlo, nos esperamos. Y eso mismo con todas las organizaciones involucradas. Porque si no nos toman en cuenta, la realidad es que nuestros temas son totalmente sacrificables, ¿no?
Claro.
Cuando hay una negociación, lo sabemos bien, nuestros temas quedan relegados, porque como polarizan, entonces vale la pena mejor no hablar de eso, ¿no? No, pero que quede claro, la sociedad está polarizada, excepto que una parte no tenemos derechos. Por eso es tan importante igualarlos. Entonces, estamos buscando a los partidos, hemos tenido ya algunos acercamientos, ninguna concreción hasta ahora. Pero lo que estamos buscando es argumentar por qué son temas que forman parte de los compromisos de todos los partidos políticos. Y hablo absolutamente de todos, incluso de los conservadores. Porque evidentemente los partidos políticos son entidades de interés público. Eso significa que son financiados con recursos públicos.
Con recursos públicos, claro.
Y que tendrían que garantizarnos a toda la gente los mismos derechos constitucionales, ¿no? No estamos pidiendo privilegios. Queremos exactamente los mismos derechos a los que tiene acceso cualquier otra persona.
Muy bien. Pues, Lolkin Castañeda, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por tu aportación. Yo espero que tengamos oportunidad un poquito más adelante de volver a platicar para ver cómo va el asunto, para ir generando documentos históricos, para ir haciendo como esta crónica, ¿no? Y en un momento dado, si esto pudiera por alguna razón no estar dando los resultados deseados, pues bueno, que quede también evidenciado, ¿no?
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Alfonso, por el espacio. Y bueno, con mucho gusto estamos ahí difundiendo información en las redes sociales, Lolkin, @LolkinCast en Twitter. Estamos en Facebook como Diversidad en Movimiento. Y bueno, pues todas las aportaciones, todas las sugerencias, todas las críticas fortalecen esta propuesta. Así que bienvenidas.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias.
De veras por tu participación. Y a usted que nos escucha también, muchas gracias. Que pase usted muy buenas noches. Esto fue La Hilacha Voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.